recibir su palabra y los que están en casa también en línea para ver la palabra de nuestro Dios es una bendición. Así es que les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar a nuestro Padre. Padre, te damos muchas gracias porque definitivamente tú has llegado a ser la razón de nuestro existir aquí en la tierra. Muchas, muchas gracias, divino Dios. Ayúdanos, Señor, a que cada día que tú nos permita vivir sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Que, como dice tu palabra, basta el tiempo pasado para ver vivir en lo que agrada a la carne. Pero ahora, divino Dios, por favor, ayúdanos en tu grande misericordia. Por favor, Padre, clarifica nuestras mentes, clarifica nuestros corazones, nuestros hermanos que están en líneas, vecinos y amigos, Padre, cualquiera que estén viendo y los que estén aquí también, Padre Santo, ayúdanos, Señor, porque solo tú eres el único que puede manifestar esa luz divina que tú tienes para que alumbre al hombre y se pueda contactar contigo, Señor, y te pueda ver. Por favor, muéstrate, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema para esta tarde se intitula En misión con Dios. Fíjense que como ya conocemos a Jesucristo, ahora nuestro deber es darlo a conocer a otros que no lo conocen. Y aunque misión quiere decir función o encargo que una persona debe de cumplir, y otra definición que tiene es encargo, poder que un gobierno le da a una persona, especialmente a un diplomático, para ir a desempeñar un trabajo o una determinada función en un lugar, en algún lugar. Entonces, fíjense, hermanos, qué bendición la que nosotros tenemos, porque nosotros estamos representando un gobierno aquí en la tierra, y no un gobierno como esto que hay humanos, sino el gobierno de Dios aquí en la tierra, hermanos. Mira qué lindo. Entonces, pero nuestro hermano que escribió Las Escuelitas, el hermano Jason Overman, estaba diciendo que nosotros, en vez de ver esto como un deber de algo que tenemos que hacer, debemos de hacerlo con una vida entregada a Jesucristo, y que esa vida centrada en Él y esa llenura del Espíritu entonces rebosan en un amor misional por las personas que no conocen a Jesucristo. Y es lindo, debemos de verlo así. O como un privilegio especial de nuestro glorioso e invicto Jesús, que venció la muerte y resucitó con poder, y ahora está ya a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí, para que podamos hacer la obra con el Señor. Entonces, unidos con Dios, haremos la misión, porque solo no podemos. Con la ayuda de Dios vamos a ver tres cosas. Entonces, por favor, quien tenga su lapicero o su lápiz y un pedacito de papel y quiera hacer algún apunte, le sugiero que lo haga si puede. Los que están en casa, fíjense, vamos a ver tres aspectos con la ayuda de Dios. La parte que hacemos nosotros unidos a Dios. La parte que Dios hace Él en su poder y soberanía. Y la tercera parte que vamos a ver es la actitud del discípulo de Cristo. Entonces, entremos de una vez en la primera parte, en la misión con Dios, la parte que hacemos nosotros. Vamos a ir, por favor, al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4 y el verso, vamos a leer desde el verso 1, dice la palabra de nuestro Dios: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Entonces, una gran multitud ahí que estaba siguiendo a Jesús, y Jesús viene a enseñarle, y él está en la barca enseñándole a las personas que están junto al mar. Pueden ver esa fotografía, Jesús en el agua y toda la gente afuera, y él subido en la barquita ahí para enseñarle, porque como la gente lo apretujaba mucho, decía: tengan la barca lista ya, porque ella sabía lo que iba a pasar. Tengan la barca lista ahí, porque cuando toda esta gente se aglomere aquí, me van a querer apretar, yo no puedo, porque dice que muchas personas venían por lo menos a tocarlo a él. Y era una cosa increíble de tanta gente que venía tras él. Entonces el Señor viene y le dice a los discípulos: tengan la barca lista, ya ustedes saben, muchachos, qué es lo que vamos a hacer. Ahí se la tenía lista, de una vez se montó, vio toda la multitud, me voy mejor para predicarle desde allá a las personas que estaban ahí. Entonces fíjense que aquí dice la palabra de nuestro Dios, sigue diciendo en el verso 2: y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces, hermanos, la primera parte que nosotros vamos a ver aquí es que nosotros vamos a sembrar la palabra de nuestro Dios con amor y paciencia. Dos cosas que tienen que haber en nuestras vidas. Entonces, fíjense qué dice Jesús en el verso 4 ahora: y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. Mire el énfasis que hace el Señor. Cuando él empezó en el verso 3, dice: oíd, pongan atención a lo que yo le voy a explicar. Y aquí él viene y explica cuatro terrenos que hay. Entonces el Señor está, por ejemplo, ahora en la interpretación de la parábola. Miren el verso 14, dice la palabra de nuestro Dios: el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, todos los discípulos de Jesús estamos llamados a sembrar la palabra de nuestro Dios. Pero Dios quiere que nosotros, como sembradores, en el nombre de Jesús, tengamos algo claro. En estos cuatro terrenos, él viene y explica aquí ¿cuál es el resultado de estos cuatro terrenos? Mire el verso 15, dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Oiga entonces aquí. Sembrador salió a sembrar, y usted va a salir a sembrar en el nombre de Jesús. Pero, ¿verdad que nosotros, como al sembrar la palabra, quisiéramos que toda la gente recibiera a Jesucristo, que todos se entregaran, y que qué bueno que Dios tenga muchos adoradores? Pero Dios dice: en la realidad, en la práctica, no es así. Entonces tuve que encontrar personas con un corazón que está como junto al camino, que está duro, que no le entra la palabra. Pero ¿sabe por qué no le entra en realidad? porque esa persona tiene un rechazo hacia Dios, no quiere a Jesucristo en su vida. El mensaje de Dios llega y la persona de una vez lo rechaza. Pero sabes, aunque tú tengas un corazón duro, de las personas que están aquí que no han recibido a Jesús o nos están viendo, todavía esta tarde tú puedes cambiar y parar de rechazar a Jesucristo para que esa palabra entre en tu vida y pueda dar fruto para la gloria y la honra de Dios. No es que está perdido. Si todavía la persona cambia, puede Dios hacer un milagro y que esa semilla nazca, aunque sea en un corazón duro. Así Dios lo puede hacer, porque nada hay imposible para Dios. Entonces eso tiene que estar claro en nuestra mente como sembradores. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 16: estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Y dice uno: qué bueno que esta persona aceptó al Señor, gloria a Dios. Pero mira qué sucede con este tipo de persona. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra de Dios, luego tropiezan, luego se caen, ya no quieren oír más la palabra de Dios. Y usted dice: pero tan bonito que se miraba, tan lindo que estaba, mira cómo se miraba tan maravillosamente, bien se miraba, pero era solamente en sí una apariencia. Porque este fue alguien de que la palabra no tuvo profundidad en la vida de él. Fue solamente algo así, arribita nada más. Entonces, mire la otra parte ahora. Vimos entonces los de junto al camino, un corazón que rechaza a Jesús. Otro junto a pedregales, que rápido brotó la semilla, pero era de corta duración. Ahora, en el verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces, mire qué va a pasar. Personas van a venir, van a aceptar a Jesucristo. Van a venir aquí a la iglesia, se van a reunir con nosotros, pero después, ¿qué dijo Jesucristo que pasa con esas personas? Los afanes de este siglo, y fíjense qué sucede, y el engaño de las riquezas, agarra otro trabajo, la persona agarra dos, agarra otro que hay más, tres trabajos, y ese pobre ya no le queda, porque con la idea, la ilusión de que se va a hacer rico. Y entonces, ¿qué sucede? Esa idea, como es contraria al pensamiento de Dios, si Dios nos quiere dar cualquier cosa, nos lo va a dar a nosotros, pero no porque nosotros estemos detrás de eso buscándolo, porque entonces lo que sucede es que como las visiones son muy diferentes, la visión de la avaricia a la visión de esperar en la gracia y en la bendición de Dios sobre la vida de una persona son bien diferentes. Entonces eso hace que la palabra se haga infructuosa. Entonces, ¿qué sucede? Lo dice Dios en una manera de esta enseñanza, de unos espinos que vienen y lo cubrieron. Entonces, ese nació también, pero los espinos lo ahogaron, esa idea. Y dice: entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero, fíjense que vamos viendo ya tres terrenos. Y los tres que han salido ahora, los tres son malos. Los tres no han sido nada bien. Porque ¿qué sucede? Dice la palabra que cuando nosotros, verdad, sembramos, si lo que nosotros sembramos en el nombre de Jesucristo permanece y persevera hasta el fin, es que vamos a tener premios, si no, no. Entonces mire cómo va la situación aquí. Pero mire que dice la palabra: hay esperanza, dice la palabra de nuestro Dios. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. ¿Qué quiere decir esto? Escuchamos la palabra de nuestro Dios, pero no solamente la escuchamos. sino que decimos, eso que Dios está diciendo ahí es para mí. Y yo lo recibo porque quiero que sea parte de mi vida como un principio de Dios en mi vida. Lo quiero para mí, para que Dios me ayude a caminar con Él. Entonces eso es lo que marca la diferencia en cualquier corazón. Mire dónde está la importancia de oír la palabra y de recibirla para que eso caiga en buena tierra. Y dice la palabra de Dios que entonces dan fruto a 30, a 60 y al 100 por 1. Entonces, aquí están estos cuatro terrenos en los que nosotros vamos a sembrar. Pero como ustedes saben, toda siembra tiene un proceso. Usted no siembra ahora una mata de maíz y de una vez sale. Entonces, mire qué nos aconseja la palabra de Dios a través de Santiago, capítulo 5 y el verso 7. Santiago, capítulo 5 y el verso 7. Mire qué dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, no una paciencia nada más por un mes y ya lo soltamos. No, dice, hasta la venida del Señor tiene que ser nuestra paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Entonces Dios dice, tú vas a salir a trabajar. Tú trabajas para mí, dice Dios, porque Dios es el dueño del reino. Tú trabajas para mí, pero tú tienes que hacerlo con paciencia, porque de otra manera, si tú quieres ver fruto de una vez de lo que tú estás haciendo, tú te vas a frustrar y no vas a poder seguir en el trabajo que yo te he llamado a hacer. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, sembremos la palabra en el nombre de Jesús. Pero usted sabe que otra parte, vimos entonces que nosotros sembramos la palabra con amor. Ahora mire qué otra parte hacemos nosotros también. Cuando nosotros venimos y la plantamos, también la regamos. Vamos a ver primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3 y el verso 6. Mire qué dice la palabra de nuestro Dios. Yo planté, Apolos regó. Esa parte la hacemos nosotros, los siervos de Dios. Y fíjense qué sucede, que cuando físicamente nosotros sembramos una mata de frijol o de lo que sea, ustedes creen que solamente nosotros vamos y la sembramos y la dejamos ahí y nos olvidamos de ella, o tenemos que venir y sacar la manguera y echarle agua, preferible en horas de la mañana, echarle agua. Y si lo hacemos solo un día, ¿qué riesgo corre con la planta? Que se seque. Entonces, es probable que usted y yo, como sembradores y regadores de la palabra de nuestro Dios, entonces tengamos que ir varias veces a regar esa semilla que ya se ha sembrado en la vida de la persona, pero con la paciencia siempre en mente que nuestro Dios nos dice que tenemos que tener. Entonces, vamos viendo entonces que nosotros sembramos, nosotros regamos con amor la palabra, y es probable, hermanos, que a una persona le habló el hermano Juan, pero también viene y le habla el hermano Pedro, le habla la hermana Juana también, pero todos están en la obra de nuestro Dios, es la misma obra de Dios. Y es importante, no importa que soy yo el que estoy hablándole a esa persona. Mejor si le habla a otro también y lo moja. ¿Cuál es el problema? Al fin y al cabo, tú no eres el dueño del negocio, ni yo tampoco. Entonces tenemos que lo moje otro. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Tenemos que dar gloria y honra a Dios cuando alguien viene y le habla a esa persona también en el nombre del Señor. Entonces, luego que nosotros venimos y hacemos eso, mire que nos dice la palabra que nosotros debemos de hacer. Ya vinimos, la sembramos, la regamos, estamos con paciencia. Mire que dice la palabra de Dios en Marcos. Volvamos a Marcos. Marcos, capítulo 4. Y ahora el verso 26, nosotros, ¿verdad? Luego que hacemos eso, ahora esperamos en Dios. Dice la palabra. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, hermanos, cuando usted y yo vamos y sembramos la palabra de nuestro Dios, hasta ahí, y la regamos, hasta ahí llegó nuestra misión ahora. Usted y yo no tenemos poder sobre cuál es el resultado de esa semilla que se sembró. No tenemos poder nosotros. El poder lo tiene Dios. El poder lo tiene Dios. El que va a hacer la obra de aquí en adelante es el Señor sobre esa semilla de la persona. Y fíjense, es muy importante que nosotros como discípulos de Jesús entendamos cuál es la parte que nosotros hacemos. Estamos unidos a Dios, porque como Dios dijo, separado de mí, ustedes nada pueden hacer. Entonces, la parte que nosotros nos corresponde hacer, nosotros tenemos que estar claro hasta dónde. Y luego la parte que es de Dios, entonces Dios ya de ahí se encarga. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nosotros venimos y queremos hacer, hermanos, la parte de Dios? Hay problemas. Hay problemas, definitivamente. No nos conviene a nosotros meternos en la parte de Dios. Pero aparte de nosotros venir y esperar en el Señor, tenemos siempre que tener en mente algo. Y es que la semilla que nosotros sembramos, la debemos de sembrar con fe. La debemos de sembrar con fe. Vamos a ver aquí mismo en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, el verso 30 al verso 32. Decía también: ¿a qué haremos semejantes el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Imagínense cómo el Señor comparó el reino de Dios. ¿Qué es tan pequeño es cuando dice cuando se siembra? Entonces nosotros tenemos que tener fe para sembrar lo que esto, aunque es pequeño, pero tú, Padre, tienes el poder. Por favor, bendice esa semilla, porque aunque sea eso casi insignificante, que casi no se pueda ver, todavía tú tienes el poder para hacer lo que eso nazca para la gloria y la honra tuya. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, ¿qué sucede? Eso tan pequeñito que sembramos, ¿cómo lo hace Dios? Grande en el corazón de las personas, hermanos. Entonces, es una parte del proceso en que nosotros tenemos que estar claros. Fíjense, hermanos, si nosotros sembramos sin fe, no va a pasar nada, porque sembramos sin fe. Pero sembramos en fe, en que yo no estoy solo, usted no está solo en el negocio, Dios está obrando en el negocio. Es Dios, dice, pero esa persona se ve como que solo de verlo nada más, es como que no. Pero usted no sabe la destreza que tiene Dios, la capacidad que tiene Dios para llegar. Y dice, sí, pero ¿y cómo se le llega? Dice, no te preocupes cómo se le llega, solo siembra la semilla y déjame a mí que yo sé cómo voy a llegar para allá. Y por eso es que usted ve que hay gente que usted dice, ¿cómo esta persona que era un asesino, que era una persona demasiado violenta y agresiva y todo, y Dios viene y entra en él? Escuché un testimonio de una persona que dijo que él vino un pastor a hablarle a él. Y le decían que no fuera a hablarle. Y esta persona, el pastor, siempre llegaba a verlo. Y un día él vino y mató al pastor, porque le dijo que no viniera ya a verlo en una cárcel. Pero después él vino y dice que fue alguien todavía Y le dijo, mira, ¿sabes qué? Uno de los que estaban ahí cuidándolo, dijo, ¿sabes qué? Van a venir unos hermanos a predicar la palabra. Vamos, para que vea ahí. Y dice que él fue y se llevó un puñal con él, porque dijo, voy a matar al predicador. Y entonces cuando el predicador estaba enfrente, para él venir y matar al predicador, según él, dice que vino una hermana mayor que estaba ahí, anciana, y solamente le dijo que Dios lo ama a él. Y dice que cuando él oyó esas palabras, fue como que un puñal le metía en él, y se desarmó de una vez y aceptó al Señor. Y toda esa bravura que llevaba, que se le había metido el diablo adentro, ¿qué le pasó a todo eso? Cuando esas palabras que Dios ungió en esa sierva llegaron al corazón de él, desarmado de una vez, porque hay poder en el Señor. Hay poder en el Señor. Tú dices, mira, aunque alguien esté borracho, tú dices, pero esta persona, ¿qué va a intentar este borracho? Nada más. ¿Tú sabes qué? Dale la palabra como quiera. Porque tú no solo cuentas con lo humano nada más. Tú cuentas con alguien que está contigo. Porque tú no estás solo. Tú estás unido a Dios. Y Dios tiene un poder sobrenatural que obra a través de la palabra de Él y de su Espíritu. Y llegan a esa persona y la transforman. En una manera sin que dice la palabra de Dios. ¿Cómo dice la palabra? ¿Qué es la situación? Que nosotros regamos la semilla y sin que nosotros sepamos cómo viene Dios y la hace crecer. Mire qué bendición. Entonces esto nos tiene que llenar a nosotros de esperanza, de alegría para nosotros poder ir y hacer la obra con el Señor. Entonces, ¿qué hace Dios en la parte del Señor? ¿Qué hace el Señor? Mire, el Señor provee dirección a través de su palabra para los siervos de Él. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos revela a través de su palabra su voluntad. Vamos a ver en Primera de Timoteo. Mire qué dice la palabra. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Dice la palabra de nuestro Dios, desde el verso 1 al verso 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué nos revela Dios a través de su palabra para nosotros los siervos de Él, lo que vamos a ir a sembrar la palabra? Dios nos revela cuál es su voluntad. Y la voluntad de Él es que nosotros oremos por todos los hombres para que puedan conocer al Señor, para que vivamos quieta y reposadamente y para que la voluntad de Él sea realizada en la vida de esa persona de la misma manera que ha sido en ti y en mí por su gracia inmerecida, sin nosotros merecerlo. Dios lo ha hecho posible. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros miremos a la palabra para que Dios nos dé la dirección. Aparte de eso, hermanos, de que Dios nos da esa dirección ahí, esta dirección es para nosotros los siervos de Dios. Pero ahora, para otras personas que nosotros encontramos en nuestro alrededor y que nosotros nos encontraremos con ella mientras nosotros hacemos la obra de nuestro Dios de sembradores unidos a Cristo, mire qué hace el Señor también. Mire para estas personas, por ejemplo, para los que no saben, Hechos 16 y el verso 30 y 31. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, Pablo y Silas, ¿qué hicieron aquí para este carcelero de Filipos? Le proveyeron dirección. Le dijeron, ¿a dónde es que está la salvación? ¿A dónde es que está la bendición? Entonces, Dios quiere que tú y yo, como discípulos de Él, nosotros sepamos que tenemos que dirigir a las personas hacia Él, porque Él es el que tiene la bendición. A este señaló Dios para salvación. para bendición de las personas. Y dice que Dios envió a su Hijo para que bendijese a su pueblo, de acuerdo a Hechos capítulo 4. Entonces, mire qué más hace el Señor. Entonces, Dios hace eso a través de los siervos y siervas. Además, también, fíjese, siempre habrán personas que necesitarán que se le vayan clarificando algunas cosas más. Vamos a ver. Aquí en Hechos, capítulo 18, mire, Hechos capítulo 18 y el verso 24 al verso 26 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente había conocido el bautismo de Juan. Entonces, el perdón de los pecados, venía la gente a bautizarse donde Juan para el perdón de los pecados. Pero ahora fíjense qué sucede. Y comenzó a hablar con valor de nuevo en la sinagoga. Pero cuando les oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. ¿Cuántas Priscilas hay aquí, hermanas? ¿Cuántos Aquilas hay aquí en el nombre del Señor? Con un corazón dispuesto para la gloria de Dios. Apareció una hermanita, como quien dice, ahí tranquilita, dice: está bien, habla, este suena bonito, pero le hace falta un toquecito en el nombre de Jesús. Ahorita se lo vamos a clarificar. Ven para acá aparte. Fíjense que no le dijeron ahí mismo enfrente de todo: mira, tú todavía lo único que tú conoces es eso, ¿qué es lo que tú estás haciendo aquí? No, no lo avergonzaron en público, sino que lo llamaron aparte: ven para acá que te vamos a explicar algo. Te hace falta un toquecito ahí que te aclare cómo es. Y mire, le dieron un toque especial a ese hombre para que estuviera completo en la palabra de Dios. Y hermanos, ¿cuántas personas habemos así en la palabra que necesitamos que se nos vaya clarificando una cosa? Porque no entendemos todo. Pero esa sierva de Dios, esa sierva de Dios, para ella poderle clarificar eso a ese hombre. ¿Qué hacía esa sierva de Dios, hermanos, con la palabra? Estaba encima de la palabra. Vamos a chequear, vamos a averiguar. Esto lleva una línea y lo vamos a seguir. Y esta es la línea que lleva de la palabra. Entonces tenía seguridad en lo que ella creía, en la palabra de nuestro Dios. Y por eso es que le pudo enseñar a ese hombre. Ese hombre dice que era un hombre poderoso en las escrituras. Pero, y él lo pudo aceptar, que era así como le estaban diciendo esa hermana y ese hermano. Y Aquila también, otro. Entonces, ahí, hermanita, la principal era la hermanita Priscila, que estaba metida en ese talento, en ese don que Dios le había dado de evangelizar, y vino y le habló a este hombre. Entonces, en el nombre de Jesús, hermano y hermana, si tú quieres ser una Priscila o un Aquila en el nombre de Jesús, Dios quiere que tú seas como uno de ellos, pero necesitamos invertir tiempo en estudiar la palabra de nuestro Dios para poderlo conocer. Y fíjense que es muy importante, yo les sugiero incluso, hermanos, en el nombre de Jesús y a los que nos están viendo, que cuando ustedes vean las predicaciones o las escuelas, usted venga y tenga un lápiz y un papel en blanco o una su libreta, algo. Entonces, cuando escuche algo y algo no lo entiende, no está claro y necesita más clarificación sobre eso, llame al hermano que predicó o llame al hermano que dio la escuela y le diga: hermano, mira, tú explicaste tal y tal cosa, pero algo, esto no me quedó claro y yo quiero que me quede claro. Entonces llámalo, porque muchas veces solamente se estudia bastante, pero no puedes coger todo lo que estudies, sino solamente una porción, seleccionar esto, un poquito de esto, un poquito de esto, los puntos que quiere llevar. Entonces le va a poder explicar y usted va a ir quedando más claro en la palabra. Y cuando usted entiende claro y usted tiene seguridad en la palabra, entonces lo puede enseñar con toda confianza, porque usted está seguro de que ahí usted lo ha visto en la palabra y que usted lo ha entendido así en la palabra de nuestro Dios. Muy importante eso, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Entonces, vemos que Dios entonces es el que da dirección para los siervos de Él, para que conozcamos la voluntad de Dios, y luego a otras personas para que conozcan más en el camino del Señor también. La otra parte que hace Dios es que Dios es el que hace el llamado. Ninguno de nosotros le hace el llamado a nadie. El que hace el llamado es Dios. Mire que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Perdón, Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, fíjense qué sucede. ¿Cómo nosotros sabemos que viene hablando de Dios? Si leemos el verso 13, sabemos que dice que se trata acerca de Dios, porque dice, pero nosotros debemos de dar siempre gracia a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor de Dios que os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, ¿quién hace el llamado a las personas? Dios. ¿A través de qué? Del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Es a través de eso. Y vamos a ver otro verso más para ver. Juan 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6 y el verso 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿quién trae a la persona a Jesucristo? Dios el Padre. Él es que empieza la buena obra, como dice en Filipenses. Estoy persuadido de esto, seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Dios el Padre, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermanos. Y eso nos tiene que dar esperanza a nosotros de que Él trabajará en nosotros para hacer lo que Él quiere hacer. Entonces, vamos viendo que Dios entonces da dirección a través de sus siervos y hace el llamado. Pero Dios también, a través del Espíritu Santo, mire qué hace con la persona. Dios viene y llama a la persona, pero Dios ha dejado su Espíritu Santo. Entonces, mire qué hace el Espíritu Santo de Dios. Juan 16, Juan 16 y el verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿quién es el que hace la obra de convencer a la persona de que es pecador, de que vea a dónde está su condición espiritual? El Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando usted y yo queremos hacer el papel del Espíritu Santo? ¿Qué pasa ahí, hermanitos? Una gran frustración para usted. Gran estorbo al Señor. Dice el Señor, me estorba, quítate por favor, apártate. Pero es que es mi familiar y yo quiero que rápido se convierta a ti. Y mira, yo por eso le voy a enseñar. Mira, es que tú, le vamos a dar las buenas nuevas a alguien. Es que tú, mira, tú tienes un mal carácter. Mira, tú hiciste tal cosa a tal tiempo. Mira, a la mujer tuya le fuiste infiel. Mira tal cosa. Y mira todas esas palabras que dice. Nosotros, Dios dice, ¿tú? ¿Qué hace cuando nosotros empezamos a, si nosotros empezamos a decirle todo eso? Porque nosotros queremos que Él vea todo lo malo que ha hecho para que pueda ver y según nosotros se arrepienta y pueda venir a Jesucristo. ¿Qué hacemos nosotros? Arruinamos la situación. Porque Dios sabe cómo es que le va a decir. Dios tiene una manera especial y una capacidad que ninguno de nosotros tenemos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber hasta dónde llega nuestra línea. Por eso estamos viendo la parte que nosotros hacemos unido a Dios hasta aquí. Y de aquí para adentro, dice Dios, cuidado, como dicen en inglés, cuando uno va a entrar por la carretera, no entre, no pase para acá, porque tú vas a arruinar las cosas. Entonces, aunque con buena intención, afectamos el trabajo de Dios. Fíjense que esto, hermanos, como esto no tiene que ver nada con nosotros venimos en la parte de Dios, nosotros no tenemos que ver nada ahí. Mire, usted puede venir y se le puede poner de rodillas a un familiar o a un amigo porque usted quiere que acepte al Señor y que se entregue y llorarle enfrente. ¿Con eso se va a salvar? ¿Con que se haga eso? La palabra la damos en el nombre del Señor. Y de ahí va a depender de que esa persona, cuando escuche el mensaje de nuestro Dios, quiera recibir al Señor, quiera recibir la palabra del Señor para que sea esa diferencia. Solo Él lo puede hacer. Entonces es muy importante, hermanitos, entender esta parte, que solo el Espíritu Santo de Dios es el que viene y convence al mundo de pecado, y entonces le señala a la persona: mira, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le enseña a Jesucristo. Necesito ir con Él definitivamente. Y la persona viene y aceptó al Señor. Y qué cosa tan grande lo que hace el Señor en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque solo Cristo es el Salvador. Solo Cristo puede hacer la obra. Miren esta parte de la palabra de nuestro Dios: Jesucristo, único Salvador. Lucas 19 y el verso 10. Mira que dice la palabra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el único, hermanos, que va a hacer esa obra, que lo va a salvar? Así que no hay ninguno de nosotros que sea salvador. El único salvador es Cristo, que puede hacer la obra. Y la palabra de Dios dice en Hechos 4. Mire, vamos a Hechos capítulo 4. Yo sé que usted conoce este verso de memoria, pero es mejor repetirlo en la palabra. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gloria a Dios. Hay poder en Jesucristo. Y ahora, hermanos, ¿qué otra parte? Jesucristo viene y lo salva con ese proceso que Él lleva. Pero dice que entonces, ¿Dios qué hace? Primera carta a los Corintios, capítulo 3 y el verso 6. Otra vez, hermano, miremos la última parte del verso. Dice: pero el crecimiento lo da Dios. Entonces Dios es el que lleva el control para que nazca y se vaya arriba, y entonces pueda producir fruto a 30, a 60 y a 100 por uno para la gloria de Dios. Y fíjate, hermanos, ¿qué sucede? El que está sembrado por Dios y está en buena tierra, no importa que venga sequía, no importa que venga dificultad, Dios lo va a sostener. Porque es Dios el que ha hecho esa obra maravillosa. El que no, hermano, con cualquier cosita que le digan, o que lo miraron y no lo saludaron o algo, ya agarró camino y se fue. Me voy. Ya agarró camino y se fue. Pero es porque en realidad esa persona no ha nacido de nuevo, definitivamente. Porque cuando lo que Dios siembra y comienza a dar fruto y comienza a bendecir, eso permanece, hermano. Lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanece. ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos de Jesús estaban predicando la palabra y lo estaban persiguiendo? Y Gamaliel dijo: miren, si esta obra es de los hombres, se va a deshacer. Pero si esta obra es de Dios, esta obra va a permanecer. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Eso hace 2000 y pico de años. ¿Qué ha pasado con esto? Como la obra es de Dios, hasta aquí está caminando. Y mientras haya hombre en este planeta Tierra, tendrá Dios adoradores aquí en esta Tierra. ¿Por qué? Porque esta obra es de Dios. El Evangelio es una obra de Dios a través de Jesucristo para salvarnos a toda la humanidad en su grande e infinito amor. Ahora, hermanos, ¿qué necesitamos nosotros en nuestras vidas? Fíjense qué sucede. Vamos a ver Hechos capítulo 4, verso 28 al 31. Dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos de pedir nosotros como discípulos de Jesús? Que Dios nos dé valor para hablar la palabra del Señor. Necesitamos valor por nuestra iglesia aquí donde nosotros estamos en Lanham. Necesitamos pedir que Dios nos dé valor para predicar la palabra y que seamos llenos del Espíritu Santo para la gloria de Dios, hermanos. Para la gloria de nuestro Dios, para la alabanza de nuestro Dios, hermanos. Necesitamos pedirle. Y en el mismo tiempo, hermanos, fíjense este otro verso. Vamos a ver segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Y fíjense, hermanos, que aquí, ¿qué pasó? Cuando los discípulos oraron pidiendo eso, ¿se lo concedió el Señor, hermanos? Si usted le pide a Dios, Dios, dame valor para yo poder hablar de ti, ¿se lo va a dar Dios? Sí, Dios lo va a conceder, definitivamente. Dios lo va a conceder. Y a ellos ahí los estaban persiguiendo. A nosotros nadie nos está persiguiendo, hermanos. Imagínense, entonces, vamos a ver segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Y el verso 1 dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como la fue entre vosotros. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Nosotros debemos de pedirle a Dios que los hermanos oren por nosotros. Necesitamos orar los unos por los otros. Y aparte de eso, hermanos, que la palabra que se siembra, que sucede, hermanos, pueda correr, porque solo Dios la puede hacer correr. Dice la palabra que Dios, como dijo Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Dios, hazla prosperar. Dios es el que hace, hermano, prosperar su obra en su gran amor. Y fíjense, hermanos, que alguien dijo: nada de significancia eterna sucede aparte de la oración. Es necesario orar para que Dios pueda hacer la obra para su gloria y para su honra. Lo necesitamos en el nombre de Jesús hacer eso. Necesitamos, hermanos, en el nombre de Jesús, nosotros necesitamos orar. Y fíjense que hay un detalle de la oración. Les ruego que, por favor, lo practique. Y va a ver en esta bendición. Mira, cuando tú vienes y comienzas a orar por la vida de alguien, específicamente por esa persona, cuando tú ves a esa persona, Dios produce un gozo del Espíritu Santo por tú ver a esa persona que ha venido otra vez para estar reunido para alabar a nuestro Dios. Y que si tú lo ves otra vez en la calle, te alegra de verlo otra vez. Hay un gozo y eso lo produce Dios. No lo produce un hombre. Lo hace Dios a través de la oración. Comienza a orar, hermano. Comencemos a orar en el nombre de Jesús por nuestros hermanos. Y usted verá qué lindo. Y si usted ora por algún familiar, algún amigo, y usted lo ve un día que ay, entra a la puerta por aquí. Ay, qué alegría. Siente usted qué gozo. Dios produce eso a través de la oración. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Bendito sea el Señor por lo que solo Él puede hacer, por su gran amor y bondad. Otra cosa, hermanos, que nosotros no debemos de olvidar como hijos de Dios es que Jesucristo ya oró al Padre para que Él nos guarde en la misión que Él nos ha encomendado. Mire, vamos a ver Juan 17 y el verso 15. Juan 17 y el verso 15. Juan 17 y el verso 15. Dice la palabra de nuestro Dios: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, hermanito, Usted y yo confiado en esa protección divina de nuestro maestro, hermano, podemos ir confiadamente, porque la oración de Jesucristo vale. La oración de Jesucristo tiene poder para sostener nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo tú crees? Piensa por un minuto, por favor. ¿Cómo es tú crees que es que tú has podido caminar 30 años con el Señor y Dios te ha guardado hasta el día de hoy? ¿Cómo es que tú has podido hacer eso? Por la oración de Jesucristo, que ha orado por ti para que tú sigas adelante, y eso nos sostiene. Entonces debemos de ir con toda confianza a hacer la obra de nuestro Dios, y aparte de eso estamos autorizados por Jesús. Juan 17 y el verso 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces Jesucristo dice: vayan a hacer esa obra para ir unidos con Dios y con la bendición de Jesús, porque no es una obra de nosotros los hombres, sino de Dios. Entonces necesitamos tener eso en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora, hermanos, vamos a ver. Entonces hemos visto la parte que hacemos nosotros unido a Dios, y hemos visto la parte que hace Dios, solamente Él en su soberanía. Ahora vamos a ver la actitud del discípulo de Jesús. Y tenemos que tener en mente esto: que todos los discípulos de Jesús estamos llamados a sufrir, hermanos. Vamos a ver en la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, capítulo 3, verso 14. Primera de Pedro, capítulo 3 y el verso 14. Mire que dice la palabra de nuestro Dios: mas también, si alguna cosa padecéis, aquí está, si alguna cosa padecéis, es decir, sufrir, si nosotros lo sufrimos, experimentamos dolor por alguna situación, eso, hermano, no debe de ser una razón para nosotros parar de predicar la palabra de nuestro Dios. Entonces tenemos que ir con eso en mente. Como discípulos de Jesús, yo tengo que tener una actitud de estar dispuesto a sufrir por el nombre de Jesús. Que usted es un vividor, ustedes son unos ladrones, ustedes son aquí lo que quieren decir, ustedes son unos tontos todos. Usted mire, vea, tranquilo en el nombre de Jesús. Tranquilo en el nombre del Señor, tranquilo en el nombre del Señor, sabiendo que los discípulos de Jesús estamos llamados a padecer en el nombre del Señor. Ahora, fíjense qué sucede. El apóstol, aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo, perdón, Pedro escribió acerca de esto, del padecimiento. Y quiero que miremos también en Filipenses capítulo 1 y el verso 29. Filipenses capítulo 1 y el verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Entonces usted está viendo cómo hay dos siervos del Señor que fueron hombres que de veras sufrieron en una manera grande. Y ellos dicen: es necesario que nosotros estemos dispuestos a hacer así. Ahora, mire qué sucede. Volvamos otra vez a Primera de Pedro. Volvamos otra vez a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, dice, el verso que estamos viendo dice: mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice, bienaventurados sois, hermanos. Entonces, ¿qué es esta persona que sufre algo por el nombre del Señor? ¿Cómo dice la palabra que es? Y esta palabra, hermanos, es supremamente bendecido. Tú eres supremamente bendecido, afortunado, dichoso eres tú si tú sufres algo por el Señor. Entonces, hermanos, el hecho de que nos digan lo que nos quieran decir, eso no tiene que desanimar, ni que nosotros paremos. Vamos a ir ahora, que cuando, lo que pasó, vivió Pedro en la misma vida de él. Vamos a ir ahora a Hechos, otra vez de regreso. Vamos a Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Mire ahora, Hechos capítulo 5, el verso 40 al verso 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de haberlos azotado, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Estaban presos y lo intimidaron, le dieron una paliza ahí y ahora váyanse. Pues como dicen eso, aprendan la lección ya, eso es suficiente para que se paren. Pero fíjense qué hacen ellos. Y ellos salieron de la presencia del concilio llorando, lamentándose, ya para qué vamos a volver a hablar el nombre de Jesús. Mire, Él es todopoderoso y no ha hecho nada para que nos den esta gran paliza aquí y no ha dicho que no lo volvamos a hacer. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, hermano, de la autoridad de Jesucristo. Mire qué bendición, hermanos. Y el que no conoce a Dios, el que solamente es alguien nada más, solo un hombre sin el Espíritu Santo, que dice, eso es tan loco, ¿cómo voy a decir yo de que gozoso ahora por esto que me han hecho a mí? Pero los que hemos recibido el Espíritu Santo del Señor, por la gracia y la misericordia de Dios, nos enseña el Espíritu Santo, es un honor, es un privilegio. Y debemos de entender eso. Y cuando entendemos eso, entonces, hermanos, no importa qué nos digan, eso no nos va a callar. La boca de esa persona, él la puede usar para usar lo que él quiera. Y esta boca que Dios usó, la usamos nosotros para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Mire entonces qué pasa aquí, en la práctica, en el verso 42. De ahí entonces dice que ya se callaron ellos, dice. Y todos los días en el templo, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, hermanos. ¿Tú ves qué lindo es, hermano? ¿Tú ves qué lindo lo que dice la palabra? No nos tiene que parar. No importa qué digan. No importa qué digan. La peor cosa que digan de nosotros y aún de Jesucristo todavía no nos tiene que mover. Eso es el pensamiento de esa persona. Nosotros estamos en la misión unidos con Dios para llevar la obra hacia adelante en el nombre de Jesucristo, hermanos. Entonces Dios dice que somos bienaventurados, supremamente bendecidos por nuestro Dios. Volvamos otra vez, hermanos. Volvamos otra vez a Primera de Pedro, capítulo 3. Mire, volvamos a Primera de Pedro, capítulo 3. En el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3. Mire que sigue diciendo la palabra. Dice en el verso 14 que estábamos leyendo. Por tanto, dice, por esta razón, como ustedes son bendecidos, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, fíjense, hermanos, esta palabra aquí, de conturbéis, es remover o agitar agua. Como si abres una botella y le haces así. Dice Dios, ¿sabes qué? Por lo que ellos te digan, así te den palo como me dieron a mí y me metieron preso y todo. Todavía no deje que tu mente se desequilibre, sino está enfocado en el Señor, que a quien tú le estás sirviendo es al Señor. La obra es de Dios y tú le estás sirviendo a Él. Y si la persona vino y tú le diste la palabra, pero después vino y tú lo ves y dices, hermano, ¿cómo está? Hermano, me estoy reuniendo en otra iglesia, hermano. Y tanto que trabajé yo. Y mira, se fue para otro lado. Que Dios sea con él. El reino de Dios no solo está aquí. El reino de Dios está en toda la tierra. Dios tiene discípulos en toda la redondez de la tierra, hermanos. Lo importante es que esté con Cristo. Que ame a Cristo. Que Jesús sea su Salvador. Y que esté en la misión también unido a Dios. Para llevar el mensaje de nuestro Dios, hermanos. Es lo que necesitamos en el nombre de Jesús. Entonces, dice la palabra, no os amedrentéis, o sea, no os alarméis, no te atemorice de eso. Y el apóstol también Pablo escribió a los filipenses también acerca de esto. Filipenses capítulo 1, mire que dice la palabra, Filipenses capítulo 1 y el verso 28, mire que dice, en nada intimidados por los que se oponen, hermanos. Oiga cómo es, nosotros estamos en lo de Dios, estamos dando la palabra, pero no vamos a parar de predicar la palabra, ni mucho menos dejarnos, como dicen, intimidar de que ya nosotros nos vamos a quedar atrás. Dice, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto, hermano, ¿de quién es? Del hermano pastor que dijo que tienen que ir a hacer esto. Así dice aquí la palabra. Esto es de Dios, un negocio eterno para siempre, hermanos. Entonces usted tiene que saber a quién es que usted adora. A un Dios vivo, a un Dios salvador, a un Dios lleno de amor que nos ha llamado a nosotros a su gloria eterna en Jesucristo, hermanos. Y tenemos que seguir adelante en el nombre de Jesús. Ahora, vamos a volver otra vez a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, hermanos. Sigue diciendo la palabra de Dios ahora. En el verso 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué necesitamos entonces nosotros como discípulos de Jesús? ¿Cómo dijo Dios? ¿Cómo dijo Jesucristo que es Dios el Padre desde la oración? Dice que es santo. Entonces nosotros, fíjense hermanos, aquí en esta parte de esta palabra, santificar es hacer santo, purificar o consagrar mentalmente, moralmente, sin culpa. Entonces fíjense qué sucede, hermanos, aquí en esta parte. Nosotros, los hijos de Dios, que estamos unidos a Dios nuestro Padre en esta misión, necesitamos vivir en santidad. Todo pensamiento que venga, que es contrario a Dios, hay que rechazarlo. No hay que darle cabida en la mente a que se anide, a que se apodere de tu mente para dominarte en ninguna manera. Y mira, hermano, te quiero recordar, y hermana, ¿sabes qué? Nadie que es de la iglesia, no estoy hablando aquí, sino de la iglesia que Dios sabe que Él tiene en el cielo. Nadie que es de la iglesia se anda revolcando en el pecado. Nadie que es de la iglesia se anda revolcando en el pecado. Porque la comunión con Dios no se lo permite que vive en el pecado. Definitivamente no se lo permite. Entonces fíjate qué sucede. Si tú crees, por ejemplo, alguien está viendo y dice, no, yo hago lo mío y yo me voy por aquí y no saben los hermanos cómo es que yo hago, ni mi mamá sabe o ni mi papá sabe cómo yo hago las cosas y todo. En realidad te estás engañando a ti mismo nada más, porque se necesita santidad para hacer la obra de nuestro Dios, para estar en el Señor. Entonces dice la palabra de nuestro Dios, para estar unidos al Señor. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, y está siempre preparados para presentar defensa. Ahora, fíjate qué sucede. Como hay gente que dice que se oponen y que contradicen a la palabra de nuestro Dios, la actitud del discípulo de Cristo tiene que ser clara, como estamos viendo nosotros aquí en la palabra, sin atemorizarnos, sin parar de predicar, ahí en la firmeza del Señor. Pero mira qué dice la palabra de nuestro Dios, con mansedumbre. Esta palabra, la palabra mansedumbre, hermanos, significa dulzura. Entonces, cuando nosotros como siervos del Señor, nosotros salimos a llevar la palabra, fíjate, aún la persona viene en su ignorancia y comienza a atacarnos, y que yo sé esto de la Biblia y que yo no sé qué cosa, y comience a decir cosas que no son y todo, y comience a atacarnos y a ofendernos, todavía la actitud de nosotros debe de ser en el nombre del Señor con dulzura. No te voy a mostrar ahora que yo sé la Biblia. ¿Y quién soy yo? Le ganas el argumento, pero pierdes la misión a la que Dios te mandó, porque ya perdiste al alma que Dios te ha mandado a que le lleve el mensaje. Tú misma la perdiste porque tú le cerraste las puertas, lo humillaste, lo insultaste después en el final, en el frente de la gente. Dios dice, con toda dulzura, eso no lo podemos perder nosotros, con toda dulzura en el nombre de Jesucristo. Entonces, mira, Dios es el dueño de la obra. Y nosotros somos todos discípulos de Él. ¿Quién sienta las reglas? ¿Cómo deben de ser? Dios. Y Dios dice, tiene que hacerlo con dulzura. Mira, entonces, aquí esta palabra, entonces, con dulzura, apacibilidad y por implicación, humildad. Humildad. Lo que va a requerir que nos quedemos callados también. Y que nosotros le pongamos atención a lo que la persona nos está diciendo para tratar de entenderlos. Y no solamente tratar de defendernos. Porque entonces, ¿cuál es el sufrimiento que nosotros tenemos si estamos tratando de defendernos nosotros mismos? Un discípulo de Jesús que dice, yo me voy a defender y comienza a defenderse. Entonces, ¿dónde está el sufrimiento que tiene que tener el discípulo de Jesús? Fíjese, mire hermano, esto aquí. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Con mansedumbre y reverencia. Le quiero leer esta definición de reverencia, que es la palabra 127 de la Concordancia Strong. Dice, mediante la idea de ojos caídos, cohibido hacia los hombres, modestia, o hacia Dios, asombro y reverencia. Pero nosotros lo vemos hasta la parte nada más que es hasta los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como la palabra que venimos viendo anterior dice que implica humildad. Entonces, ¿qué vamos nosotros donde las personas? Nosotros vamos sin importar cómo se mire esa persona por fuera. Que no está tal vez bien vestido. Que no se mira tal vez su apariencia sin peinar. Abandonado o como sea, todavía ese hombre es un hombre que tiene la imagen y la semejanza de Dios, está en ese hombre. Esa mujer, aunque esté como esté, tiene la imagen y la semejanza de Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tú lo vas a tratar como yo te digo, lo vas a tratar con respeto a esa persona, lo vas a tratar con dignidad a esa persona. Entonces, hermanos, fíjate que ahí no entra, dice, como cohibido, dice, como con ojos caídos, o sea, en un espíritu de no de yo sé ni de yo puedo, sino aquí vengo a darte el mensaje en el nombre de Jesús, con compasión y ternura por la persona, para la gloria y la honra de Dios, hermano. ¿No es nuestro Dios maravilloso, hermanos? ¿Cuántos quieren decirle amén a esto que dice el Señor? ¿O tú quieres lo tuyo? ¿O tú quieres hacer algo diferente a lo que Dios dice aquí? Si hacemos diferente a lo que Dios dice aquí, ya no estamos unidos con Dios en la misión. Tú estás solo. Y dime, ¿qué vas a hacer tú solo? Por mucho que salga, que camine y que hable, no va a hacer nada. Va a perder tu tiempo. Unámonos a Dios y demos el lugar a nuestro Dios para que Él haga la obra. Y oremos nosotros por la bendición de todas las personas. Así es que, hermanos, en conclusión, unido a nuestro Dios, realizaremos nuestra misión. Sembraremos la palabra con paciencia, dándole lugar a Dios a que Él haga crecer y traiga a la persona a Cristo. Consciente de nuestra necesidad, primeramente de nuestro Padre Dios y luego de todos nuestros hermanos que están con nosotros para la gloria de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos un equipo de Dios. Somos un cuerpo en Cristo. Somos una novia de Cristo. Somos un edificio de Cristo y somos una familia gloriosa en Cristo. Dice, vosotros sois linaje escogido. Eso es familia de Dios específicamente. Primera de Pedro 2:9 y en Efesios capítulo 2 y el verso 19 dice, ustedes ya no son peregrinos ni forasteros aquí sobre la tierra, el interlineal griego, Dice, sino familiares de Dios y de los santos allá en el cielo. Gloria a Dios. Uy, hermanito, eso no te tiene que llenar de alegría. Wow, Dios. Si nosotros ser merecedores, si nosotros ser merecedores de nada, Dios no ha dado esta bendición, hermanos. Así es que, ¿cuánto van a ir en el nombre de Jesús a hacer la obra para la gloria de Dios en la misión con Cristo? Oremos a nuestro Dios. Padre, damos la gloria y la honra a ti. Bendecimos tu maravilloso nombre. Y te suplicamos, Señor, que por favor, Dios, tú bendigas esta palabra, Señor, en cada uno de nuestros corazones, porque no queremos, Padre, solamente hablar, divino Dios, sino que tú, oh Dios, bendiga, que tú riegues esa palabra, Señor, que quede, Padre, en cada mente, en cada corazón, y que tu Espíritu Santo nos dé a toda la iglesia, Padre Santo, la inspiración tuya, Señor, para llevar tu palabra para tu gloria y para tu honra, Dios. En el nombre de Jesús, amén.